Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición de Cuba al Día, para hoy miércoles 11 de febrero. Mi colega Tomás Cardoso pues se encuentra disfrutando de cortas pero merecidísimas vacaciones y como siempre estaré a cargo de la conducción de la primera media hora del programa. Luego más tarde los dejaré en la grata compañía de mi colega Omar López Montenegro. Como siempre, la asistencia técnica de nuestro querido Johnny Pendaz y, por supuesto, en la producción, Ofelia Oviedo. A continuación, titulares de Cuba al Día. Sisalique reabre el debate sobre las fortunas del castrismo. La filtración que vincula 29 clientes de la isla reporta la existencia de 70 cuentas, pero no ha revelado los nombres aún. Más de 1.200 cubanos han llegado a Honduras en lo que va de año. En lo que va de año han ingresado 1.238 cubanos, mientras que en todo el año 2014 ingresaron 4.249, afirmó a la agencia de prensa francesa José Luis Lozano, jefe de la Oficina de Migración en la sureña ciudad de Choluteca, fronteriza con Nicaragua. Mientras tanto, en La Habana, el ministro ruso de Defensa iniciará gira por Cuba, Venezuela y Nicaragua. Sería la primera visita de Sergei Shoigu a estos países en calidad de ministro de Defensa, dijo el general Igor Konashenkov, portavoz castrense en Moscú. El acuerdo entre Cuba y Estados Unidos encontró un muro de más de 50 personalidades. Una carta publicada este miércoles como un anuncio del Centro para una Cuba Libre en la edición impresa del reconocido diario The Washington Post alerta a los estadounidenses sobre las medidas recientemente tomadas hacia la isla de Cuba. En el plano internacional, Leopoldo López enfrenta nueva audiencia ante tribunales. La defensa aseguró que en los testimonios difundidos en la audiencia del pasado lunes, ninguno de los 5 enjuiciados presentaba relación con actos de violencia como lo imputa la Fiscalía. Por otra parte, el procurador solicitó al Tribunal Supremo de Justicia pronunciamiento sobre las sanciones de Estados Unidos. El procurador encargado de la República, Reinaldo Muñoz, solicitó al Tribunal Supremo de Justicia que fije posiciones en relación a las sanciones que Estados Unidos le ha impuesto a distintos funcionarios venezolanos sospechosos de violar derechos humanos o estar incluso en convertidos en delitos de corrupción. Esto es un informe que aparece en el diario El Universal en su tirada de hoy. En el plano nacional, el presidente Obama pide autorización al Congreso para combatir al Estado Islámico. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, envió este miércoles una petición al Congreso para utilizar formalmente la fuerza militar contra el Estado Islámico. La resolución no restringe dónde podría actuar las fuerzas estadounidenses para perseguir y enfrentar a los militantes de Estado Islámicos, pero prohíbe que las operaciones de combate ofensivo sean prolongadas. Y de la prensa nacional cubana, lo que Obama podría hacer para modificar sustancialmente la aplicación del bloqueo contra Cuba. Esto viene señalado en el rotativo, varias acciones que podría llevar a cabo el presidente mediante órdenes ejecutivas sin tener que consultar al Congreso de Estados Unidos, de acuerdo con un amplio artículo aparecido en el periódico oficialista Granma. Hasta aquí, titulares de Cuba al Día.
Hoy, en Contacto Cuba, turistas en campos agrícolas cubanos. Solidaridad internacional. Escúchelo con Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas a las 4 de la tarde y a las 9:30 de la noche.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos, muy poco para un programa tan ameno.
Tenemos una gran audiencia.
Hay una fila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Febrero, mes de la herencia negra americana. Malcolm Levy nació en Nebraska en 1925. Su madre era mulata y su padre, pastor protestante, fue asesinado por racistas. A los 17 años, en Nueva York, fue narcotraficante, ladrón y proxeneta. Pasó 7 años en prisión, dejó las drogas y se convirtió al Islam. Cambió su apellido de Leto a X, símbolo de su origen africano. La prensa lo tildó de violento. Fue a la Meca y pacificó su mensaje en conflicto con Elijah Muhammad, su antiguo mentor. Finalmente, creó un grupo laico de tendencia socialista que no prosperó. Al año siguiente, fue asesinado. La lucha de Malcolm X por la hermandad de las razas lo inmortalizó.
Bien, de regreso ya nuevamente en Cuba al Día en la tarde de hoy, pues tengo el placer de compartir informaciones muy interesantes en el ámbito económico con quien diría yo que es nuestra vigía en ese aspecto. Y desde la ciudad donde se encuentra, en España, recibimos con un placer infinito, muy buenas noches, profesor Elías Amor.
Un saludo, Cari, un saludo para ti y para toda la audiencia que nos sigue.
Bueno, pues Tomás está de vacaciones, así que yo tengo la batuta en la mano.
Muy bien.
Y, profesor, indudablemente hay una realidad. Desde la última vez que conversamos, Tomás, usted y yo, han sucedido toda una serie de cuestiones alrededor del restablecimiento o futuro restablecimiento, ¿no?, ya formal de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, pero todos, casi todos, van dirigidos hacia el ámbito económico. Hemos visto una cantidad de empresas pues apostando por el éxito de esta nueva reconciliación o de cielo, como le llaman, entre Cuba y Estados Unidos. Hemos visto indudablemente acciones de corte bancario, lugares en el centro del país, estados que van corriendo a tratar de que levanten el embargo, de obtener la forma de sembrar hasta distribuir equipos que van desde maquinarias agrícolas. Pues también indudablemente importación, exportaciones de otros artículos de primera calidad para el pueblo cubano. Pero lo que más nos llama la atención es que justamente me encuentro un artículo suyo donde creo que podemos sintetizar tres de los más importantes aspectos, y es que aparece en Cuba Economía, donde indudablemente el escándalo que se ha creado con la filtración de estas cuentas fantasmas sin nombre ni apellido en el banco suizo, la incorporación de Netflix a los sistemas visuales de Cuba y la forma tan dramática en que agricultores de Estados Unidos están detrás de llevar adelante un acuerdo de corte comercial con la isla, independientemente, ¿no?, de la apuesta que han hecho ya entidades bancarias como Mastercard para que se usen tarjetas de débito y crédito. ¿Qué es lo que está ocurriendo, profesor Elías Amor, que era tan importante que se abriera Cuba económicamente para otros países?
Bueno, de momento yo creo que no está ocurriendo nada. Más que nada lo que hay son enunciados por parte del presidente de los Estados Unidos y también enunciados desde el régimen castrista, como el otro día Raúl Castro en la cumbre de la CELAC, cuando dijo que lo único que Estados Unidos tenía que hacer es quitar el embargo. Es decir, se están produciendo movimientos en el tablero, y esos movimientos de momento, Cari, no se han traducido en nada para los cubanos de a pie. Los cubanos ni siquiera tienen, yo creo, que la información rigurosa de todos estos procesos que se están dando en este momento entre Estados Unidos y Cuba. Y desde el punto de vista económico, que es básicamente lo que hasta la fecha se ha anunciado por el presidente Obama, yo creo que cualquier economista se da cuenta de que es una posición tipo simbiosis, ¿verdad? Es lo que cuando un pescadito chiquito de estos que se pega a un tiburón y recorre grandes distancias gracias al movimiento del tiburón, esto es un poco lo que va a ocurrir en si se desarrolla digamos, las líneas maestras de lo que Obama ha planteado. Básicamente lo resumo en dos palabras, porque es muy complejo y posiblemente requeriría más tiempo para la explicación. Estados Unidos va a enviar dinero a Cuba y autoriza el envío de remesas, autoriza los movimientos financieros y va liberalizando hasta una cuantía que puede suponer que de los 2.000 millones actuales que los cubanos envían a la isla, se pueda pasar perfectamente hasta 8.000 millones, porque se multiplica por 4 el importe de esas remesas. Y al mismo tiempo Estados Unidos quiere que el destino de ese dinero sirva para la adquisición de maquinaria, software, hardware, instrumentos de telecomunicación que Estados Unidos va a suministrar a la isla, y no digamos, por supuesto, que alimentos como son los cereales y la carne. En definitiva, es un dinero que sale de Estados Unidos hacia Cuba, llega a Cuba y los cubanos lo pueden comprar o lo pueden destinar a productos que van a ser llevados desde Estados Unidos para Cuba, con muy poco impacto sobre la economía cubana. Es decir, eso va a ser un flujo circular Estados Unidos a Cuba sin que esas remesas, sin que ese dinero tenga un impacto sobre la economía cubana, en primer lugar porque no lo buscan. Y en segundo lugar, porque la economía cubana, como hemos hablado tantas veces, Cari, no está preparada desde el punto de vista jurídico e institucional para beneficiarse de ese crecimiento masivo del dinero que va a llegar de Estados Unidos en forma de remesas, cuentas corrientes, pago con tarjeta de crédito, compañía de seguros, etcétera, etcétera.
Entonces estamos hablando de un dinero reciclable.
Correcto. Es un dinero reciclable. Y yo voy a escribir dentro de unos días, ya lo anticipo, en mi blog Cuba Economía, ¿en qué va a consistir ese reciclado? Va a ser un reciclado de dinero, porque los cubanos no van a poder comprar en Cuba nada producido por la economía cubana y van a comprar las cosas que Estados Unidos pueda llevar a Cuba dentro de este acuerdo del presidente Obama. Con lo cual, bueno, hubo un gran cubano en el siglo XVIII que era español, porque en aquella época Cuba era colonia, que era el gran Arango y Parreño, y Arango y Parreño ya decía que el futuro y el destino de Cuba estaba en estar vinculado a la economía de los Estados Unidos, que en aquel momento no era Estados Unidos, era una serie de colonias. Arango y Parreño sabía que con España Cuba no tenía nada que hacer, estaba muy lejos y además cultural y económicamente era un imperio ya en declive, y el dinamismo de las colonias inglesas de la costa este de los Estados Unidos era el principal mercado de consumo y de producción para la entonces colonia española. Bueno, pues mira, estamos viendo que la historia, la geopolítica, tiene estas enseñanzas. Hemos pasado la experiencia nefasta del sistema castrista y poco a poco se va a volver a producir un flujo de comercio, de finanzas entre Cuba y Estados Unidos, que en definitiva, bueno, vuelve a situar otra vez la economía cubana en las mismas coordenadas históricas.
Pero hay algo que se me queda pendiente cuando usted habla de que el cubano va a poder con el dinero de remesas, que entre usted y yo, usted sabe que la economía no está en tan buenas condiciones como para que se multiplique tanto, ¿no?, el dinero que mandan los familiares en el exterior con mucho sacrificio. Pero vamos al tema que yo iba, que el cubano, profesor, ¿qué cubano dentro de la isla va a poder directamente comprarle a una compañía americana? Tiene que ser a través del régimen. Y a través del régimen, que va a servir de broker o como un distribuidor, pues se le va a poner un recargo. Por lo tanto, no todo el dinero va a ser reciclable. Va a haber ahí como un beneficio muy grande para compañías que están manejadas, como todos sabemos, por empresas que están al cargo de generales, de militares y de personas vinculadas al régimen de los hermanos Castro.
Sí, yo me refiero más que al consumo de una estancia en un hotel o de una restauración en un paladar en La Habana, yo me refiero a la compra de teléfonos móviles, a la compra de equipos informáticos, a la compra de todo tipo de electrodomésticos y de enseres que han entrado ya dentro de este primer paquete, incluso, por ejemplo, de insumos para la agricultura, maquinaria, sistemas de comunicación, modernas tecnologías. Todo eso que venga de Estados Unidos a Cuba va a tener unos destinatarios en Cuba que lo van a poder comprar, no con los 14 dólares de salario medio o 16 dólares de salario medio de los cubanos, sino con el dinero que envía la familia residente en el extranjero a sus hermanos, familiares en Cuba. Esas remesas contra las que yo nunca me he mostrado contrario, al contrario, pienso que esas remesas deberían de tener un destino productivo si la economía cubana no fuera como lo que es, una economía estalinista en la que no hay derechos de propiedad y en la que no existe el mercado, esas remesas podrían ser el origen del crecimiento económico que necesita la isla, pero es que en este momento no creo que eso se lo plantee ni Obama, ni tampoco se lo plantea Raúl Castro.
Pero hay algo que me llama la atención y vuelvo y reitero. Cuando hablamos de la de demanda y oferta, estamos hablando con que aquí en Estados Unidos yo puedo dirigirme a cualquier lugar a comprar algo. Yo no tengo necesidad de ir y pedirle permiso ni al alcalde de la ciudad, ni al comisionado del condado, o que él me dé la oportunidad de que yo lo pueda comprar, aunque la remesa, el dinero sea mío. No existe una tienda unitaria donde yo tengo que ir a comprar. Hay una oferta inmensa, grandísima, como la hay en España, de lugares donde comprar, que no es así en el paraíso de los hermanos Castro. De ahí que siempre yo veo que hay como que, entre los buenos deseos del presidente, como yo se lo dije a él, y el pueblo de Cuba, existe esta dictadura, este régimen que justamente está como que restringiendo las libertades económicas del pueblo cubano. Cuando hablamos, por ejemplo, que usted lo menciona, del servicio de Netflix, que todavía en Europa, en muchos países de Europa, y usted señala España entre ellos, no están disponibles, costaría $8. ¿Usted cree que un cubano va a pagar el servicio de Netflix, por muy aburrido que le tenga la programación de la televisión estatal, cuando esos $8 los puede distribuir de una forma más efectiva en una canasta familiar?
No, yo creo que Netflix y eso es un despropósito en la medida en que los hogares cubanos todavía no están conectados a Internet, que claro, es el canal por el que circula esta cadena de emisiones, ¿verdad? Yo creo que eso va fundamentalmente dirigido a los hoteles, a los paladares, a las nuevas formas, como llaman ellos, nuevas formas de organización, que lógicamente pues podrán pagar ese precio y aquellas familias que reciban dinero de sus familiares en el extranjero y que les hagan el pago del servicio, por ejemplo, desde Estados Unidos, para que en Cuba puedan disfrutar. Pero en este caso también tendrán que comprar el equipo informático, estar conectados, insisto, a Internet, que en Cuba no es libre en el acceso. Y lógicamente,
y que el régimen pues, permita que todo eso suceda. Porque ¿sí? Indudablemente usted sabe que ha habido una avalancha de arrestos durante muchísimos años porque el cubano ha tratado de inventar las famosas antenas parabólicas para poder piratear, ¿no?, algún tipo de televisión de cualquier parte del mundo que no sea pues la fumigación política a la que están acostumbrados y los programas lentos que llevan a la televisión estatal.
Sí, claro, ellos van a intentar por todos los medios que estas redes no puedan dar una información plural en la isla o que no se puedan conocer las informaciones. Por ejemplo, esta mañana todavía en Cuba no se sabe la noticia de las cuentas corrientes en la banca suiza. Gran mayoría de un medio se ha hecho eco de esto, ¿verdad? Los cubanos se enteran solo de aquello que el régimen les quiere informar y además les informa luego de una manera distorsionada. Pero bueno, en mi opinión, lo de Netflix es una broma. Yo creo que no es nada serio pensar que esta compañía, que como has dicho muy bien, Cari, antes, no está presente en muchos países europeos que tienen alto nivel de renta per cápita, cómo se plantea el ir a Cuba. Yo creo que eso es como dicen los franceses, es una butade, es un acto de demostración, digamos, de que quieren apostar por lo que el presidente Obama lanzó en relación con las comunicaciones, la informática y el internet, pero no va a tener grandes repercusiones sobre la sociedad cubana, ¿eh?
Yo quiero ahora, precisamente sobre este tema, comentarle el editorial, no, el artículo, la crónica de fondo que hoy aparece en el periódico Granma, y justamente ese, la insistencia del régimen, a pesar de todos los pasos dados por la administración del señor presidente Barack Obama, para que modifique sustancialmente la aplicación del bloqueo contra Cuba y le da ciertas y determinadas dosis o soluciones. Pero hay una muy interesante que quiero compartirla con usted, y se trata del sector de la salud. En el sector de la salud, de acuerdo a Granma, que sería potestad del presidente Obama poder llevar adelante esto, se pueden adoptar medidas con amplio impacto en el bienestar de ambos pueblos. La lista de acciones que podría cometer el presidente, sigue el artículo, comprende autorizar a ciudadanos de Estados Unidos a recibir tratamientos médicos en Cuba, permitir la exportación de medicinas y equipos médicos que puedan utilizarse en la producción de productos biotecnológicos cubanos. Y por ahí sigue, ¿no?, una serie de ofertas. ¿Hasta dónde es factible, hasta dónde es posible esto en el campo económico? Porque bien sabemos que esta es una tramitación en la cual sí, el régimen cubano pues tendría la potestad de ordenar y mandar, y sobre todo de codificar el salario que podrían ganar todos estos galenos o los costos de el tratamiento de estadounidense en Cuba.
Esa sí que es una propuesta bastante interesante, Cari.
¿Verdad?
Pero sí, el turismo de salud en España, que España, como sabes, es una gran potencia turística mundial, este año han llegado aquí 62 millones de turistas extranjeros, el turismo de salud es uno de los segmentos del turismo mundial que más va a crecer en los próximos años, posiblemente en las próximas décadas. Y Cuba tiene muchos médicos, y además médicos buenos, médicos que cobran salarios miserables y que cuentan con unos medios realmente también muy limitados para el ejercicio de su profesión. En mi opinión, convertir a Cuba en una potencia de turismo de salud orientada hacia los ciudadanos de Estados Unidos es una opción magnífica. Lo que ocurre es que yo creo que en este momento no se dan las condiciones para eso, ¿eh? Tendría que producirse un cambio muy importante con la entrada de las grandes compañías de seguros, de salud, y las grandes compañías privadas en la isla, que serían las que deberían de gestionar ese servicio, y no las empresas estatales del régimen castrista, que en régimen de monopolio lo están haciendo ya durante años para venezolanos, argentinos, en términos de solidaridad y cosas por el estilo. Pero para que eso sea un negocio realmente importante y que dé lugar a una industria con futuro, en Cuba hay que cambiar el modelo económico, como hemos dicho muchas veces, y eso pasa por la propiedad privada, por la empresa privada y por la presencia de capital en la isla.
Muchísimas gracias, profesor. Se nos vino el tiempo encima. Gracias siempre por ser esa bujía que alumbra nuestro camino en el orden económico con sus comentarios. Muchísimas gracias al profesor Elías Amor. Bueno, pues hasta hoy, hasta esta hora, pues mis labores en Cuba al Día. Los dejo en la grata compañía de Omar López Montenegro. A continuación, pues como siempre, el boletín de noticias. Hasta mañana a la misma hora, si Dios quiere.
Un saludo a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a esta segunda media hora de Cuba al Día. Les habla Omar López Montenegro. Nuestro colega Tomás Cardoso se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones de fin de semana, y mi colega Cari Roque, quien me precedió en la primera media hora y quien les habla, pues como siempre, cubrirán el espacio en estos días. Y, como es costumbre en esta segunda media hora de Cuba al Día, tendremos las voces de los activistas por el cambio democrático dentro de Cuba. Periodistas independientes, activistas de derechos humanos, opositores políticos. En esta oportunidad nos vestimos de largo con un habitual colaborador de este programa, periodista independiente allá en la provincia de Las Tunas. Tendremos a Alberto Méndez Castelló. Alberto, bienvenido como siempre a Cuba al Día.
Muchas gracias, Omar. Muchas gracias por su halago y muy buenas tardes a todos los radio oyentes.
Alberto, para empezar y tal vez poner un poco a nuestra audiencia al tanto, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo está la situación en Las Tunas? Tú estuviste un tiempo en los Estados Unidos y bueno, regresaste. ¿Cómo encontraste tu región y además cómo se encuentra? Pues si nos puedes hacer un breve bosquejo.
Chicos, mira, como tú sabes, yo me pasé 6 meses allá en Estados Unidos visitando, bueno, estuve por 33 estados de la Unión Estadounidense. Y bueno, desgraciadamente cuando regresé lo que me he encontrado es que en vez de mejor es peor. Hay un desabastecimiento fuerte acá. La situación de los comestibles es muy dura. Hay carencia de comestibles, hay carencia de muchos productos. Y la situación política pues no mejora. Lejos de atenuarse a estos cambios que se están, digamos que, situando en la alta política, pues en la política doméstica pues es todo es lo mismo, es la misma represión, la misma censura. Y bueno, yo no veo que haya, digamos que, nuevas alternativas para el cubano de a pie. Acá, en esta provincia, es muy difícil el hecho de comer. Y por citarte un ejemplo, en nuestro puerto, que está muy contaminada la bahía de Puerto Padre, el puerto de Cayo Juan Claro, el denominado Puerto Carúpano, la misma prensa oficial reconoció que, óyeme, qué cosa, qué paradoja, un lugar que están en proyecto para que sea un punto de contacto con los cruceros, pues hoy día no hay agua potable para la población de allí. Las calles pues están intransitables. Bueno, esta es la situación que hay acá. Quiero decirte que cuando regresé de Estados Unidos no encontré nada mejor a mi país. Lo encontré peor de cuando salí.
Ahora, Alberto, tú eres un cubano de a pie. Estuviste en 33 estados de los Estados Unidos, 6 meses. Supongo que habrá sido una experiencia pues bien aleccionadora. ¿Cómo te ayuda esto? Sí, la situación sigue siendo la misma, pero la misión, en cierto sentido, de los activistas dentro de Cuba es cambiarla. ¿Cómo cambió tu perspectiva estos 6 meses y cómo esto te ayuda de alguna manera pues incidir mejor en tu trabajo con la población?
Mira, aquí hay una situación que yo me canso de decirla. Hay una incongruencia muy grande entre el discurso oficial y la realidad. Según el gobierno cubano, el régimen dice que, bueno, que no, que sus problemas, sus diferendos no son con el pueblo norteamericano, que son con el gobierno norteamericano. Chico, yo, como te dije, pasé por 33 estados de los Estados Unidos y visité campos, visité ganaderías, visité fábricas y hogares de estadounidenses. Tuve contacto con muchos de ellos. Y entonces déjame decirte, el estadounidense común y corriente es un poco, digamos, está tan a tono con su gobierno, con su política, con sus cosas, como, claro, diferencia hay, y eso es democracia. Pero bueno, no vamos a decir ahora, como dice acá el gobierno, que no, que yo mi problema es con el gobierno de los Estados Unidos, no con el pueblo de los Estados Unidos. Pero bueno, si el pueblo de los Estados Unidos fue quien eligió a ese gobierno y es quien tiene ese modo de vida. Y oye, déjame decirte algo, yo llegué hasta la frontera allá con Canadá, por acá con México, estuve hasta allá por el otro lado con Boston, en Massachusetts, y donde quiera, por ejemplo, me sentía tristeza cuando yo iba a los mercados y veía a los ancianitos, ¿tú me entiendes?, haciendo sus compras en los Walmart y demás. Y entonces comía y recordaba acá, o los veía en la carretera ellos conduciendo sus trailers, demás, después de haber trabajado todos los años que trabajaron, y bueno, llegar y parquear su trailer para pasar el fin de semana o X día en un lugar específicamente para eso. Y digo, bueno, mira, esta gente trabajó con un sentido en la vida. Y entonces yo veo acá a mis ancianitos, entre ellos a mi propio padre, que trabajaron toda la vida sencillamente para nada. El cambio es, no es que tú estés viendo un país y otro, no. Es un mundo y otro mundo. Son mundos totalmente diferentes, Omar.
Alberto, volviendo, retomando la pregunta original, que es, ¿cómo esta experiencia te puede servir a ti para mejorar tu trabajo con la población en Cuba?
Bueno, yo creo que yo converso mucho con las personas, le explico lo que vive allí, le explico cómo vive un anciano allí, que de hecho allí hay ancianos, que personas mayores que trabajan, pero todavía están vitales, pero acá, y tienen una remuneración acorde a su trabajo, son personas que se sienten, digamos, útiles, ellos disfrutan lo que están haciendo, ya sea trabajando o vacacionando. Pero que no es lo que sucede en este país. Y eso yo es lo que le comento a la gente y le digo, no sé, mira, hay algo mal. Acá en un país tan supuestamente nacionalista como es el cubano, y mira, yo no veo muchas banderas aquí. Y por ejemplo, cuando el último primero de mayo vi las banderitas que la tenían pasándola por delante de Raúl Castro, y luego allí en la propia Plaza de la Revolución, volvieron y las tiraron, estaba ahí en el piso. Óyeme, yo pasaba por Estados Unidos, y en esas pequeñas poblaciones de Estados Unidos, en casas, en fincas, ranchos, tú veías que ellos ponen su bandera, la bandera de su país, que sienten su tierra. Déjame decirte, yo veía, por ejemplo, ranchos modernísimos, o sea, ganaderías muy buenas, modernísimas, y al lado, un poco más allá, un rancho viejo, lleno de desnudo, cayéndose, que era el del granjero fundador. Y le preguntaba por qué, y entonces ellos me decían que no, que eso yo no lo destruía por nada, porque bueno, eso eran sus ancestros, y ellos cuidaban de eso. Nosotros hemos destruido todo este país. Nosotros no tenemos memoria histórica de nuestro país. No la memoria histórica oficial, es la memoria de la familia, ¿entiendes? La memoria de las personas, de los hechos. El campo cubano hoy, por ejemplo, está destruido. Y es una situación muy dolorosa, porque no es desde el punto de vista económico, es desde el punto de vista ético, moral, Omar, que es lo que más duele. Y esa es la herida que va a ser mucho más difícil de restañar. Y yo se lo vivo diciendo a la gente. Mientras no cambien la forma de pensar, mientras ustedes no abran los ojos y sean capaces de discernir, oye, me están mintiendo. Bueno, pues tú estás tragando un producto que está intoxicado.
Alberto, te propongo que vayamos a una pausa informativa y regresamos aquí en esta segunda media hora de Cuba al Día con el periodista independiente Alberto Méndez Castelló.
Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te presentamos lo nuevo de los Ilegales. El flashback te lleva a recordar a CNC Music Factory hace 24 años.
It's been 24 years? Man, that makes me feel old.
Y Víctor Suave presenta en su VIP a la institución británica de rock, Queen. No te lo pierdas. Check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM. Intervención. Una revolución musical. Radio Martí, Radio Martí vía satélite. Satélite. Radio Martí a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
Radio Martín. vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche. Por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martí, vía satélite. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Y de regreso aquí en esta segunda media hora de Cuba al Día con nuestro invitado desde la provincia de Las Tunas, Alberto Méndez Castelló. Alberto, habías narrado bastante de tu experiencia de vida en los Estados Unidos y lo que has aprendido, pero hay un fenómeno que pasó el 17 de diciembre del año pasado, el anuncio del restablecimiento de las relaciones entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos. Tú que has tenido esta perspectiva de pasar 6 meses en los Estados Unidos, ¿cómo evalúas tú este proceso? Y también me gustaría escuchar cómo ha sido tu intercambio con la gente allí en Las Tunas, de cómo ven ellos este proceso. Las dos perspectivas, Alberto, la tuya y la de los pobladores de la zona donde tú resides.
Mira, Omar, llegando a Estados Unidos, ahí ustedes me preguntaron que cuál era mi opinión al respecto, y yo decía que, bueno, no debía haber un levantamiento del embargo si a cambio no había una contraparte. O sea, que no había dos jugadores. Bueno, pues sencillamente la perspectiva es nula. La perspectiva.
¿Alberto? ¿Estás ahí? No, parece ahí, que hemos perdido momentáneamente a Alberto Méndez Castelló. No sé si a lo mejor las opiniones no iban a ser del agrado de algunas otras personas que estuvieran escuchando. Pero bueno, hemos estado conversando con Alberto Méndez Castelló, sobre todo fundamentalmente en la primera media hora, en el primer espacio de la primera media hora, sobre su experiencia de vida en los Estados Unidos, cómo lo podía ayudar a esto de alguna manera a conectarse mejor con la población ahí en Las Tunas donde él vive. Y en este momento pues nos encontramos tratando de conversar con él sobre su evaluación del restablecimiento de relaciones entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos. Nuestra producción estaba tratando de restablecer el contacto con Alberto Méndez Castelló, periodista independiente, que pasó 6 meses viviendo en los Estados Unidos. Y hemos tenido una conversación bastante franca hasta el momento. Parece que la franqueza a veces no es del agrado de todo el mundo. Lo interesante que se observa, incluso en gente que está fuera de Cuba, y cuando regresa al país se desprende de las palabras en este primer espacio que conversábamos con Méndez Castelló, es este sentimiento del contraste tan grande entre los dos estilos de vida. A mí lo que de verdad a veces me resulta un poco incomprensible, cómo estas personas al regresar a Cuba, pues en vez de emplear todo ese capital que han aprendido, llegar con una energía renovada para trabajar con la gente, lo que hacen es deprimirse ante la situación tan terrible que encuentran, que en definitiva era la misma situación que existía cuando se fueron. Lo único que al regresar, después de vivir en un país como los Estados Unidos, pues ven esta situación mucho más terrible de lo que era, pero la situación en Cuba no ha cambiado mucho en 6 meses. Lo que cambió fue la experiencia de personas como Alberto Méndez Castelló en esos 6 meses que pasaron en los Estados Unidos. Y creo que aquí hay una gran lección que aprender, sobre todo ahora que se ha incrementado de manera significativa los viajes de activistas de derechos humanos, disidentes, periodistas independientes. ¿Cómo estos viajes generan un nivel de conocimiento, un nivel de capacitación, un nivel de empoderamiento en estas personas que les permita magnificar su trabajo dentro de Cuba? Sobre todo ser más efectivos, que les permita conectar más con la población, que sean ellos una ventana de esas personas que no pueden salir de Cuba y que no pueden estar 6 meses en los Estados Unidos, porque esto es una realidad. En Cuba hay 11, 12 millones de habitantes. Todos no van a poder venir a los Estados Unidos. Yo creo que la misión fundamental, más allá del plano personal, es que estas personas puedan de alguna manera transmitir estas experiencias a quienes les rodean. Me está avisando la producción que parece que hemos restablecido contacto con Alberto. Alberto Méndez Castelló, estaba a punto de contarnos cuál es tu evaluación de la realidad.
Omar.
Dime, ¿me escucha?
Sí, te escucho. Mira, Omar, imagínate, hay dos personas que están dialogando para resolver un asunto. Y si hay situaciones viejas pendientes entre esas dos personas, y si van a tratar de solucionar el asunto, pues bueno, pues ya de malas maneras, pues ya es algo que tú no quieres que haya ninguna solución. Y de eso fue lo que se encargó el señor Raúl Castro, hacer peticiones que, bueno, que van más allá de cualquier diálogo posible, y estamos hablando de un diálogo diplomático. Óyeme, ellos estuvieron meses dialogando de forma oculta. Bueno, y hacen público este entendimiento. Entonces, pues mira cómo sale este señor, el general Raúl Castro, y le dice al presidente de los Estados Unidos, oye, ¿para qué eso? Tiene que hacer esto. Y eso se llama un ultimátum. Y en relaciones diplomáticas los ultimátums no funcionan, Omar.
Ahora, Beto, hay una realidad en esto, ¿no? De lo que se trata es de la relación entre dos gobiernos. Gobierno de Cuba y gobierno de los Estados Unidos, pues gobierno de los Estados Unidos, que es una democracia, pues actúa de manera transparente. Es cierto que no hubo mucha información, pero al final de cuentas hay un restablecimiento de relación entre dos gobiernos. Por eso te preguntaba, ¿cómo lo ve la gente? ¿Cómo toca esto al cubano de a pie? Porque en definitiva, este hecho a los norteamericanos, al pueblo de los Estados Unidos, que es a quien responde el gobierno de los Estados Unidos, pues no le significa nada en términos de que cambia su calidad de vida o sus libertades o la manera en que puedan ejercer sus derechos. Ahora, en el plano cubano, tú estabas en los Estados Unidos, regresaste a Cuba. ¿Qué es lo que tú has encontrado? ¿Cómo la gente ve esto? ¿Cómo lo percibe? ¿Cuáles son sus expectativas?
La esperanza de la gente es que haya entendimiento entre Cuba y Estados Unidos. Déjame decirte que fueron dos pueblos que desde hace decenas de años tuvieron una relación muy estrecha, un entendimiento muy estrecho. No hay lugar en Cuba que no haya una huella estadounidense. Eso es así. Y déjame decirte algo. No, en el caso de los estadounidenses no va a mejorar su sistema de vida. Porque no es un punto para ellos en las relaciones de Cuba que mejore su sistema de vida. Pero sí, ellos son personas, bueno, yo lo contacté allí, muy afable, muy bien llevada. Eso, bueno, es una nación que es un mosaico de naciones, ya de por sí lo dicen. Y entonces, bueno, ellos lo ven con muy buenos ojos, pero acá el cubano lo ve con muy buenos ojos, no solo por el hecho de la amistad, sino porque va a mejorar su nivel de vida. Eso es incuestionablemente, porque ¿cuántos cubanos aquí tenemos familia en los Estados Unidos? Y de hecho estamos a 90 millas, ¿no?
Ahora, Alberto, ¿cómo puede esto de alguna manera, y me refería a esto en el tiempo que tú estabas fuera del aire, ¿cómo puede, por ejemplo, este nuevo marco de relaciones de alguna manera abrir avenida para que la disidencia y los activistas de derechos humanos puedan mejorar su trabajo con la población? Olvidémonos de los Estados Unidos, la relación entre la disidencia, los grupos de derechos humanos, la sociedad civil y el pueblo cubano. ¿Cómo puede cambiar esta ecuación, que es en definitiva la que determinaría un cambio democrático en Cuba?
Bueno, mira, hay una cosa incuestionable, Omar, y esto no es un secreto para nadie. Hay una asignatura pendiente en Cuba, y lo que no es la disidencia, no es de la oposición, es del pueblo cubano. Mientras el pueblo cubano no aprenda a comportarse como ciudadano, mientras no aprenda a ejercer sus derechos, porque bueno, lo que nosotros estamos viendo, la cabeza visible del ejercicio de los derechos es la disidencia, son los opositores que están ahí más. Pero el cubano, ese cubano de a pie que está sufriendo todas las situaciones y las carencias, y lo sufre en silencio, mientras esa persona no se llene de valor y diga, no, yo voy a expresar lo que siento, bueno, pues no va a haber cambio posible, porque bueno, la disidencia lo está intentando, pero la disidencia no ha llegado a formar digamos que un partido político que aglutine a una inmensa mayoría de la ciudadanía cubana. ¿Por qué? Porque bueno, hay tremenda apatía y hay gran temor. Esa es la situación, no hay otra.
Muchísimas gracias, Alberto Méndez Castelló, desde allá, desde la provincia de Las Tunas. Y, como siempre, un día, vaya, un momento especial para mí en la programación, darle la bienvenida a nuestra colega Lisandra Díaz, del Departamento de Internet, que por cierto viene hoy ataviada, y me gustaría pensar que es simplemente porque estoy yo aquí y Tomás no está.
Pero no seas egoísta, tú sabes, me lo han dicho tanto que me lo voy a creer, eso del momento especial, cuando yo llego, ya, hay que creérselo porque después de tantos meses repitiéndomelo yo, ya, esta vez sí.
La percepción es realidad, dicen, así que adelante.
Gracias, muchas gracias. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Como siempre, traigo mis recomendaciones para que entren a nuestra página web, martinoticias.com. Y empiezo hoy con lo que tenemos al antico en nuestra página, y es este nuevo contrato que pone una presión adicional sobre los médicos cubanos, un convenio que los compromete a trabajar hasta 5 meses lejos de su lugar de residencia. Tenemos el reporte del médico cirujano Eduardo Herrera, que explicó a Martín Noticias que en el Calixto García están casi obligando a los médicos a firmar el nuevo contrato de trabajo, y estoy citando sus palabras. En nuestra página web pueden encontrar el resto de sus declaraciones. Es un trabajo del colega Adriel Reyes, así que también van a poder encontrar un archivo de audio donde se puede escuchar al doctor Herrera explicando cómo funciona este nuevo contrato.
Bueno, interesante, porque durante mucho tiempo los médicos cubanos estaban obligados a ejercer 2 años de seguro social fuera de sus lugares de residencia cuando se graduaban. No sé hasta qué punto hay una diferencia entre este nuevo contrato de trabajo y la situación anterior, pero el servicio social de los médicos constituía hasta 2 años. Así que
no, y se mantiene, y se mantiene. Y generalmente lo que siempre me ha parecido una gran contradicción es que son los mejores expedientes, los alumnos más talentosos, los que envían a los lugares más remotos, a los lugares con menos condiciones. Y me parece muy bueno que estas personas que viven en lugares apartados tengan acceso a la medicina y tengan el acceso a un doctor talentoso y con ganas de crear. Pero al mismo tiempo esas mentes geniales, esas personas tan dedicadas a su estudio, pues se mantienen apartados de los últimos adelantos tecnológicos, lugares que no tienen internet, lugares que no tienen una computadora, y por tanto pasan 2 años involucionando todo su desarrollo profesional.
Entonces la solución sería darle internet a las personas en esos lugares remotos en vez de obligar a los médicos. Claro que sí, que por supuesto que es una solución forzada. ¿Qué más tenemos?
Pues sigo con otra de las historias que quiero recomendarles, amigos, y es que han acusado de corrupción a jefes del puerto de Cienfuegos. Son 3 trabajadores que hace 2 semanas han sido despedidos. Son 3 estibadores específicamente de la Terminal 2. Dice que han acusado a directivos del puerto que ellos se les despidió precisamente por sus múltiples protestas, por las irregularidades que ellos veían cada día, de las que eran testigos, y tienen que ver con cuestiones de salario, también con robo de mercancía. Hay otros detalles sobre todo este trasiego en el puerto de Cienfuegos que ellos han denunciado. Incluso dicen que ellos han tomado un video y los han entregado a medios de prensa para que esto se difunda. Ellos han quedado sin opciones para reclamar su caso, para pedir ayuda. El sindicato del lugar no les ha dado ninguna respuesta. Así que este es un caso muy interesante. Mírenlo de cerca en nuestra página web.
Pues muchísimas gracias, Lisandra, por compartir con nosotros estos minutos con el contenido de nuestra página web. Gracias también a nuestro colega Juan Pendaz y Ofelia Oviedo en la producción. López Montenegro, que les habla, se despide de ustedes. No sin antes darle las gracias por haber estado en sintonía con nosotros y pidiéndoles que estén de nuevo mañana aquí en Cuba al Día.